Están muy bienvenidos a esta nueva edición para atrás la noticia a esta hora de la tarde, como todos los días de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa este programa, la asistencia técnica en estudios de Víctor González, la producción de Jaime Almiral. Y bueno, después de una larga ausencia, pues me complace notablemente recibir la llamada y que acepte nuestra llamada de Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y de la campaña del Observatorio Cubano de Conflictos. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cómo pasó usted sus crismas?
Las crismas maravillosamente bien, pero bueno, bastante aislado por la cuestión esta de la nueva ola del COVID.
Estamos hablando del hormigón, porque es un hormigón. es una hormiga grande que aplasta con media humanidad. Sí, pero bueno, señor. Vamos a lo que vamos, a lo que nos toca. Hay un artículo muy interesante, que por eso te llamé, donde tú detallas el porqué la campaña contra los hoteles de Gaesa no es anticubana. Como ha dicho el ministro Marrero, indudablemente han llorado por los portales, las lágrimas han inundado, creo que la inundación que hay en Bahía, ahora en San Salvador, es parte de las lágrimas, todo, porque no le levantan el embargo. Yo te pregunto, ¿qué embargo? Pero bueno, vámonos al artículo tuyo, donde tú señalas, entre otras cosas, que el 17 de diciembre, justamente cuando se conmemoraba un aniversario más del famoso deshielo, denunció una campaña mediática contra el turismo en Cuba en referencia al llamado a boicotear los viajes turísticos a la isla. Lloriquear por las pérdidas de esta campaña le ocasiona a Cuba o a la industria turística es un performance fallido. ¿Cuál es la función de Manuel Marrero como primer ministro? Te preguntas tú, y yo quiero que tú pues la compartas con la audiencia nuestra a esta hora de la tarde. ¿Qué te impulsó a hacer este artículo y a dar pormenores y detalles de lo que es el grupo Administración de Empresas S.A., conocido por Gaesa?
Mira, el problema está en que cada vez que esta gente tiene una dificultad como la que están confrontando actualmente, es que hay grupos en la diáspora que son muy eficaces en promover el boicot del turismo, promover el boicot de ciertos productos, pues como tú decías, se ponen a lloriquear y a decir que todo eso es una agresión contra el pueblo cubano y contra el gobierno incluso de Cuba o el país, y todo eso es falso. O sea, en realidad el señor Marrero no es primer ministro del Consejo de Estado, es el primer ministro de Gaesa dentro del Consejo de Estado, y está dentro del Consejo de Estado como primer ministro, cargo que por cierto había desaparecido durante muchos años, lo volvieron a restablecer para que él velara dentro del Consejo de Estado porque ninguna política de gobierno fuera a afectar los intereses de Gaesa. O sea, él no está ahí para velar por los intereses del pueblo cubano, él está ahí para proteger los intereses de una oligarquía a la que él pertenece. Pues no olvidemos que él es un coronel y que estaba trabajando como jefe de uno de los principales grupos económicos de Gaesa, que es Gaviota, el grupo de aéreo, y le dieron esa responsabilidad dentro del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú estás construyendo hoteles y la gente dice, no, son hoteles de la industria turística. No, son los hoteles de Gaesa. Y Gaesa no se sabe cuáles son sus dueños, no se sabe quiénes son sus accionistas. El gobierno cubano no puede controlarla, no puede auditarla, porque es una empresa extranjera. Es un sofisma decir que es una empresa de la FARC. Es una empresa registrada en Panamá como corporación privada.
Un offshore.
offshore como una empresa de sociedad anónima, donde que es impenetrable, y sus cuentas están offshore también, no son auditables por el gobierno cubano. Eso es lo que explica, además de la lógica de una corporación privada, que por supuesto no está para desarrollar un país, está para hacer ganancias para sus accionistas. Y por lo tanto eso es lo que explica la extraña bifurcación de intereses en lo peor de la pandemia, en que mientras se invertían casi 4,000 millones de dólares en construir nuevas habitaciones de hoteles de lujo, mientras más de la mitad de las habitaciones existentes estaban vacías, el país no tenía para importar balones de oxígeno para la gente que se estaba muriendo de COVID. La gente diría, bueno, ¿cómo es posible que nos gastemos 4,000 millones de dólares en habitaciones que nadie está ocupando en este momento, cuando la gente se está muriendo por falta de medicamentos, hasta de sarna? Ah, bueno, pues muy sencillo, porque es que es una corporación privada. Esa corporación no está para desarrollar Cuba, no está para atender la necesidad del pueblo, está para atender el crecimiento de las ganancias de sus accionistas, accionistas que nadie sabe quiénes son y que actúan como una empresa con una lógica diferente a la lógica nacional. Yo me acuerdo que había una época en Estados Unidos que se decía que lo que es bueno para la General Electric es bueno para los Estados Unidos. Bueno, pues lo que es bueno para esa no es bueno para Cuba. No necesariamente es bueno para Cuba. Y en general, en una buena cantidad de ocasiones, lo que es bueno para esa no resulta bueno para la población. Así que no deben lloriquear diciendo que esto es una campaña contra Cuba. Esto es una campaña contra una oligarquía que explota al pueblo cubano, que explota a los trabajadores de esas empresas, porque además le cobran a los inversionistas extranjeros, digamos de hoteles, el salario de los, son intermediarios entre la fuerza laboral cubana y esos inversionistas, le cobran a los inversionistas una cantidad considerable por salario y después le entregan una miseria al trabajador cubano. Entonces son una versión moderna de esclavitud dentro de Cuba, una oligarquía al margen de las necesidades del país, incluso una oligarquía que ha desplazado el poder del Partido Comunista. Están metiendo a gente presa el 11 de julio porque dice que iban contra el artículo 5 de la Constitución, que proclama que todo el poder en Cuba es del Partido Comunista. Bueno, hace más de 10 años que todo el poder es de Gaesa, no del Partido Comunista. Y por eso es que el señor Marrero y el señor López Calleja están dentro del gobierno y del buró político velando por los intereses de ese grupo.
Ahora, tú haces una comparación. Aparentemente ellos creyeron, ¿no?, que iba a haber mano abierta y crearon, pues indudablemente, la construcción del puerto del Mariel, cuando rompieron el contrato ya firmado con la British Coral Capital Group por poco más de 350 millones de dólares y encarcelaron a sus ejecutivos y contrataron a Odebrecht. ¿Qué relación tiene todo eso? ¿Por qué tú tocas estos temas?
Bueno, porque el problema es que esta gente no solamente son una empresa privada que desarrolla negocios con el único objetivo de engrandecer las ganancias de sus accionistas. Es que además están metidas en negocios ilícitos, entre ellos el lavado de dinero. Entonces, por ejemplo, el puerto de Mariel es un magnífico ejemplo, porque ellos ya habían firmado con esa compañía británica un acuerdo que después de haber hecho todos los estudios de factibilidad ascendía, no recuerdo la cifra exacta, a unos 350 millones de dólares. Y después que estaba firmada, de pronto López Calleja le dice al representante en Cuba, oye, ese contrato lo vamos a dejar sin valor, vamos a romperlo, considéralo anulado, porque vamos a firmar con una firma brasileña que resultó cero de break con el respaldo de Lula, que otro buen corrupto es, un acuerdo para que sean ellos los que construyan el puerto de Mariel.
Bueno, el puerto del Mariel es un elefante blanco.
Sí, entonces el problema, claro, porque el problema es que si tú coges, o sea, 350 millones era mal que bien, ahí habría también su corrupción, su corruptela, pero era lo que iban, era el costo, digamos, de aquella construcción. Cuando tú disparas eso a casi tres veces esa cantidad, a 900 millones de dólares, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás sobrefacturando el costo real de la construcción. O sea, si una cabilla te costaba un dólar, pues la pusiste a 10 para poder sobrefacturar. ¿Y con eso qué haces? Haces una construcción que queda a nombre tuyo y lavas dinero. ¿Dinero de quién? Dinero tuyo y dinero de tus socios narcotraficantes que te lo dan para que tú le hagas el servicio de pasarlo por la lavandería y devolverle una cantidad mediante el pago del servicio de lavado. O sea, yo te entrego a ti 100 millones de dólares para que tú me los laves, porque los he sacado de droga que estoy mandando a Estados Unidos, de cocaína, digamos. Tú me los lavas, me cobras 10 millones de dólares y me devuelves 90 millones de dólares. ¿Cómo lo haces? Sobrefacturando construcciones que tú tienes en tu país. Entonces, esa gente es un... En fin, es Al Capone llevado a la máxima expresión. Y López Calleja, como yo siempre digo, es el Meyerlanqui de Al Capone, el Meyerlanqui de López Calleja.
Ahora, tú haces una comparación que a mí me llama la atención. ¿Y por qué el dinero que se está gastando en los pollos que compran en Estados Unidos, Cuba tiene la posibilidad de la avicultura? De hecho, la tuvo en un tiempo determinado. Sí. Esto establece que, por ejemplo, a esa no le interesa producir pollos en el país porque deriva millones de dólares de su monopolio sobre la importación barata de esa carne de Estados Unidos, que dicho sea de paso, creo que es un renglón que está fuera de lo que es la excepción de los créditos producto de que es de carácter humanitario. Y tú dices que Gaesa, por ejemplo, prefieren importar los pollos congelados de Estados Unidos que comercializar en su monopolio nacional la venta dolarizada a más del 240% de su costo de compra. Explícame eso, ¿por qué? ¿De dónde sacas tú ese porciento tan elevado?
Mira, el porciento, los porcientos de lo que comercializan esas tiendas me los pasó Emilio Morales, que como tú sabes, el presidente de Havana Consulting Group y ha hecho el estudio de todo lo que son los precios y la circulación de capital en el circuito de tiendas dolarizadas dentro de Cuba. Ahora, en la época de Obama, una transnacional centroamericana, o sea, no era ni siquiera capital norteamericana, era capital latinoamericana, que se acercó a Cuba. Y entonces dijo, mire, nosotros sabemos que ustedes están importando pollo de los Estados Unidos, ustedes pueden producir pollo aquí, nosotros podemos ayudarlos a en muy breve tiempo cubrir las necesidades del mercado nacional cubano e incluso crear un excedente exportable. Y como nosotros estamos establecidos con mercados internacionales a los que exportamos, pues podemos desde Cuba exportar ese producto también a esos mercados que ya tenemos garantizados. O sea, un negocio redondo, porque además de eso, era virtualmente un negocio llave en mano. O sea, ellos traían la tecnología, ellos traían el know-how, porque te llevaban los técnicos, los expertos, ellos traían las posturas, traían, bueno, en fin, todo. Lo único que, el pienso, lo único que tenía que poner Cuba era la tierra donde se iban a instalar esas producciones. Esa gente viajaron a Cuba más de 20 veces y lo que hacían era marear la perdiz, como dicen los españoles. Y le daban un pretexto y otro pretexto porque en definitiva no querían hacer el negocio. Entonces, por último, le trataron de imponer una cláusula que era, por supuesto, que ellos no podían aceptar, que es que aportando ellos todo y el gobierno cubano solo la tierra, ellos iban a tener la mayor parte de las acciones y por lo tanto el control de la compañía. Y entonces esta gente le dijeron, no, ustedes están locos, ¿cómo es posible eso? Ahora, ¿por qué Gaesa saboteó esa posibilidad en que pudo haberse negociado con, por ejemplo, el Ministerio de la Agricultura, ese tipo de producción, pero a ellos no le interesaba que el Ministerio de la Agricultura prosperara en esa producción? Porque ellos importan pollo. Y si tú importas un pollo que te cuesta $5 y lo venden en 15, tú estás haciendo un negocio redondo porque estás cubriendo en super exceso el costo tuyo de importación y al mismo tiempo no tienes que sudar la camisa. No tienes que meterte en lo que, como quiera que sea, es un proceso de producción engorroso que involucra a
ellos
personas.
Son plantas parásitas.
Sí,
ellos son buenas plantas parásitas.
Ahora,
hay otra cosa que también me llama la atención. Vamos a hablar de lo que pasó el 11 de julio. El artículo 5 de la Constitución, y esto ya viene como forma parte de tu directiva en el Observatorio Cubano de Conflictos. Tú hablas de que la mafia golpista y su contrarrevolución verde oliva. Y señalas que el artículo 5 de la Constitución, que determina que todo el poder es del Partido Comunista, jamás fue violado por los manifestantes del 11 de julio. Para entonces el Partido Comunista ya había desalojado de facto del poder por el golpe de Estado silencioso de una mafia totalitaria, pero ahora ajena a todo compromiso social con la población. No entiendo, explícame eso.
Mira, en el artículo 5 se dice que todo el poder del país está en manos del Partido Comunista. Y en el artículo 4 dice que el que pretenda ir contra el socialismo en la forma en que el socialismo está descrito en esa constitución puede ser enfrentado incluso con las armas para evitar que pueda salir victorioso un golpe de Estado contra la constitución de ese socialismo. Bueno, ese socialismo de mentirita, fariseo, etcétera, tiene cláusulas que dice, por ejemplo, que la población tiene derecho a una vivienda digna, cosa que no han cumplido nunca, pero está en la constitución. Dice que tienes derecho a servicios públicos gratuitos de medicina, de salud, de educación, qué sé yo, cosa que malamente cumplían, pero que ahora le dan virtualmente la espalda. O sea, tú no encuentras un medicamento ni para curarte la sarna, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los términos de esa constitución no son del interés de la nueva oligarquía que ha ocupado realmente el poder. Y entonces tú puedes, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que han promovido, no sé si, creo que era el Buró Político, al Consejo de Estado, a dos muchachitas ahí que eran de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Ajá.
Entonces había un artículo diciendo, ¿cómo es posible? Son dos mediocres, no sé qué. Bueno, porque es posible, porque ahí tú no estás para gobernar, ahí tú estás para decir que sí, simplemente. O sea, no se necesita ningún talento para simplemente levantar la mano cada vez que te piden que votes a favor de algo. ¿Y quiénes son los que realmente mandan? La gente esta que está en Gaesa, la gente que mueve el dinero, la gente que controla a través de López Miera y a través del nuevo ministro del Interior lo que son los aparatos represivos. Si la definición de un Estado, según el manual de marxismo, es que el Estado es el aparato represivo en manos de una clase dominante para establecer sus intereses de clase, bueno, ahí está pintado. Tienen el control del aparato del Minin, tienen el control del aparato de la FARC, porque han puesto en la cabeza de ellos dos personas que están vinculadas directamente a la oligarquía de Gaesa. Y no es por gusto que quitaron a Polito a última hora. O sea, no es por gusto que quitaron a un hombre que no tenía nada que ver con Gaesa del frente de la FARC 24 horas antes del Congreso sin dar explicación ninguna Lo destituyeron del buró político, lo destituyeron del Congreso
y
le quitaron el cargo de la FARC.
Y también te quiero preguntar sobre el nuevo personaje que asume ahora el viceministerio de Relaciones Exteriores, y Bruno Rodríguez Parrilla. No sé, me parece, dicen que por un problema de salud, pero este personaje ha tenido una fuerte presencia diplomática, entre comillas, ya sabemos a lo que se dedican los diplomáticos en el mundo, pero al que ponen para sustituirlo al embajador en España, es indudablemente un individuo estrechamente vinculado con los grupos de apoyo al Estado Socialista Cubano. Dame tu criterio brevemente sobre esta designación y el nombramiento de Josefina Vidal como embajadora plenipotenciaria y ministra de Relaciones Exteriores per se.
Lo que están haciendo es mantener una línea que era tradicional en la política exterior de Cuba, que era poner en cargos importantes de la política exterior a oficiales de la inteligencia. Eso viene de la época de Carlos Chaín, José Raúl Viera Linares y otra serie de personas que salieron de la inteligencia y compartían sus funciones de operadores de inteligencia con la de controlar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y al parecer esa línea la están incrementando en el sentido de los movimientos que se están realizando actualmente. Ahora, en el caso específico de Bruno, la verdad es que la fotografía se ve muy mal. Así que o tiene una dieta muy eficaz para adelgazar, porque estaba bien, bien cebado.
No, es que yo creo que desgasta tratar de defender ante el mundo entero lo indefendible de la brutalidad y la represión tan violenta que lleva adelante ese régimen por 62 años. Quiero darte las gracias, Juan Antonio, por el apoyo que le has dado a este programa durante todo el año, por tus opiniones. Te deseo un fin de año maravilloso, unión de tu familia. Esperamos que el 2022, por lo menos, nos dé un break en cuanto a lo que es el hormigón, que digo yo. No, sí, porque cuando te pasa por arriba, es como si te pasara un tanque de 20 cilindros. Gracias, Juan Antonio. Feliz año 2022.
Igualmente.
Igualmente. Y de esta manera, con nuestro invitado especial, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por Derechos Humanos, me voy a la segunda media hora en Trace la Noticia.
¿Qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cady Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde agradezco pues grandemente que haya tomado nuestro llamado. En el día de ayer, domingo, estábamos conversando, mi próximo invitado y yo, sobre este análisis que aparece en el portal de Infobae, y me refiero a mi querido Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación y un analista, es un educador que siempre no saca el dedo del renglón de la historia. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo
está usted? Un saludo para toda la audiencia, casi en los finales de este 2021, que estamos ya en la semana final de este 2021, un saludo para toda la audiencia, unas felices navidades para todos los que nos escuchan en Cuba.
Y bien que sí, usted es un estudiador y un educador, un hombre que no quita el dedo del renglón, y cuando te hablé ayer en la preparación del programa, me dijiste, caramba, cómo me interesa el tema.
Sí.
Y es que el portal Infobae, que es uno de los portales más leídos y más tomados de referencia, saca un artículo que dice cómo opera Al Qaeda en Brasil, conexiones con el narcotráfico a Europa y su alianza con la Mara Salvatrucha. Y es que Estados Unidos sanciona esta semana a 3 agentes de la red terrorista que operaban en Sao Paulo. La cocaína que sale de Perú y Bolivia pasan por el norte de África con la ayuda de extremistas islámicos.
No, y
quiero que me pongas esto en contexto.
No, es muy interesante. Lo primero que tenemos que partir, ¿quién es Al Qaeda? La gente tal vez no lo recuerde, pero hay que ir y recordar cuándo surge Al Qaeda, cómo estaba Osama Bin Laden al frente, que viene desde los 80. Cómo trabajan, que fue una organización terrorista, y que siempre cuando se habla de Al Qaeda, lo primero que nos viene a la mente a nosotros es las Torres Gemelas, que se derrumbaron el 11 de septiembre del 2001. Pero ellos tienen un trasfondo mucho más profundo, y hay que ver, porque este es un tema por eso muy escabroso, un tema del que me gusta entrar, porque hay que ver, hay que partir del Islam y sus dos tendencias, los chiitas y los sunitas. ¿Quiénes son los chiitas y quiénes son los sunitas? De esto pues, hay para hablar en 10 programas, no podemos dedicarle todo el tiempo a esto, pero ellos son una organización mucho más radical, una organización mucho más fuerte, donde respaldan los sunitas. Y por lo tanto, en algún momento determinado, Alá decía, no, mira, las drogas no se pueden tocar, no se puede, es el pecado. Es un pecado que hay entre Alá, pero tenemos que entrar en contexto que los tiempos han cambiado y a América Latina en los últimos 20 años ha llegado muchas personas provenientes del Middle East o del Medio Oriente, Middle East en inglés, o el Medio Oriente, y han venido a vivir a Brasil, generalmente en Brasil. Esto sumamos a los turcos, como se decía en Brasil antiguamente,
había muchos turcos, y es lo que nosotros decimos muchas veces, árabes, pero Arabia se compone de una serie de países donde habían sirios, donde habían libios, donde había una serie de personas que estaban viviendo en Brasil. Pero a esto se suma una cantidad de personas que se ha mudado en los últimos tiempos para el área de Iguazú. El área de Iguazú es la frontera que hay entre Uruguay, Brasil y Argentina, que es las cataratas de Iguazú, muy linda. Ahí vive una cantidad de árabes que se han mudado en los últimos 20 y tantos años, de esa emigración que se produce en el Medio Oriente. El Medio Oriente tiene estampidas migratorias donde las personas muchas veces se van, miles y millones, pero traen esa cultura, y tal es el extremo que hay países porque ellos llevan su cultura muy fuerte, y es un tema muy interesante a tratar. Ellos llevan su cultura, ellos se casan entre ellos mismos, ellos tratan de llevar su religión a todas partes. Entonces
operan como un nicho.
Exactamente, se convierte esto, y estoy haciendo esta, me gusta contextualizar porque la gente va y no nos escucha, no nos entiende qué pasa con ese Islam. Ese Islam que es profundo, ese Islam que es fuerte, esa cantidad de sunitas que se derivan todos ellos de Mohamed, de una serie de personas que tienes que entrar en ese contexto, es mucho más profundo, es mucho más fuerte. Y al llegar ahí, al llegar, se arraigan en estos lugares, comienzan a proliferar, pero ya todo ha cambiado, y el panorama de Al-Qaeda, y es muy interesante entrarle en este aspecto, porque si hay Al-Qaeda, hay dos luchas importantes en Afganistán en estos momentos, y es Al-Qaeda y los talibanes. Ahora, Al-Qaeda, lo que más se ha dedicado en estos tiempos es a ese tráfico de drogas que salen desde Perú y desde Bolivia, porque los grandes cocaleros es Perú y Bolivia. Las personas piensan que es Colombia, no, es Perú y Bolivia los grandes cocaleros. Estos, ellos hacen una travesía a través de dos lugares. Ellos llevan esta droga a través de dos lugares, o al menos la custodian y otros la llevan. Hay diferentes teóricos de este tema. Incluso en el libro Las Nueve Vidas de Al-Qaeda, es muy interesante, se toca todo este tema muy bien tratado a través de un francés, un estudioso del tema, donde ellos se van reinventando y se han reinventado. Y ellos hacen, esto es una ruta. Hay que seguir que esta ruta, uno es a través de África, a través de lo que se dice Maghreb. ¿Qué cosa es Maghreb? Maghreb es la costa norte de África. Eso es lo que eso, ahí está Libia, ahí está Tunisia, ahí está Argelia, ahí está Marruecos, y ahí está el Western del Sahara. O sea, esa es una parte que es la parte norte, que le da, que es lo que toca lo que es el mar Mediterráneo, y tiene encima Europa, que es una puerta muy interesante de entrada a través de las tres grandes penínsulas: la península ibérica, la península itálica y la península balcánica. O sea, estamos hablando de un margen muy grande donde el control tiene que ser muy grande en la parte europea para que no entre. Sin embargo, el descontrol que hay en esta parte de África es gigante. Ahí se campea y por quien quiera, y ahí manda. Son áreas muy tocadas al Islam, y ya vemos ese compromiso del Islam con Al-Qaeda.
El pasado miércoles, Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones por prestar apoyo a Al-Qaeda a 3 personas y 2 empresas que operan en Brasil. Y es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, señaló como agentes de la red terrorista en Sudamérica a Ahmad Al-Kahit, egipcio, 52 años, con residencia en Sao Paulo, Aitamar Ahmad Suruki y Ahmad Al-Grahiri, también egipcios, de 32 años, y afincados en Brasil desde el 2015, estamos en el 2021.
Sí.
Y Mohamed Sherif Mohamed Awad, un sirio de 48 años. Los tres eran dueños de empresas ubicadas en la zona de Guarajulbo en Sao Pablo.
Exacto.
De acuerdo con el comunicado oficial
de los FAC.
Efectivamente. A través de esta compañía, asegura la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que estos tres hombres recaudaban y lavaban dinero para financiar terroristas en la región. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Brian Nelson, ha afirmado que Al Qaeda sigue siendo una amenaza terrorista global generalizada y que el compromiso de Estados Unidos está en trabajar con nuestros socios extranjeros, incluyendo Brasil, para desmantelar las redes de apoyo financiero de Al Qaeda. Hay un fuerte esfuerzo por parte de la actual administración en detener esto. ¿Crees tú que lo lograrán?
Sí, no sé qué decirte en estos momentos, porque como hemos visto, la emigración acá está entrando de una forma diferente en estos momentos, y es algo que es un tema que toco cada rato yo. La emigración no ha tenido el mismo control que tenía la administración anterior, es lamentable, y han entrado dentro en esta estampida de estos afganos muchísimo, y estamos viendo también que me quedé en la ruta, hay una segunda ruta muy peligrosa, que es la del cuerno, y estamos hablando de estas rutas porque esto es una búsqueda de dinero, que es una búsqueda de fortalecer el terrorismo. Déjenme decirle que el objetivo principal, ellos se han dado cuenta y son organizaciones narcoterroristas. Y ahí vemos que ha tenido vínculos, Al Qaeda ha tenido vínculos en los últimos años con la FARC colombiana y con Sendero Luminoso. Que las personas dicen, ¿y existe Sendero Luminoso? Sí existen fracciones muy desmantelada, muy destruida, muy pequeña, pero existen fracciones de Sendero Luminoso todavía.
Ahora, ¿cuál es la función dentro de esto de los Maras Salvatrucha, que son una red violenta reconocida por el carácter violento con que ejecutan sus acciones?
Y que lo ejecutan en Estados Unidos y que tienen mucho control en Estados Unidos, porque también...
Efectivamente.
El problema de la Mara Salvatrucha, de la 13 y la 18, es que operan mucho en el área de Los Ángeles y de todo el país. Es el gran peligro, porque estábamos viendo Europa y estamos dejando Estados Unidos por un lado, pero estamos viendo este vínculo que hay entre estos terroristas con la Mara Salvatrucha. Y las Maras Salvatrucha operan muchísimo en muchísimas ciudades dentro de Estados Unidos, incluso formadas por personas nacidas acá adentro, personas que los han deportado, otros que han llegado. O sea, estamos en presencia de una mezcla de centroamericanos, de personas que se dan generalmente del área del Salvador, pero que tiene su fuerza en Honduras y en Centroamérica completa. O sea, ahí es donde está el peligro y es la parte importante que...
Parte de eso es la desestabilización que existe en este momento en Centroamérica y buena parte de la región.
Y tratar de exportar esa desestabilización hacia Estados Unidos, que nosotros sabemos que es un objetivo de todos estos personajes, y que aquí hay siempre una mente muy importante por detrás, que yo siempre digo, y nosotros conocemos que La Habana está siempre por detrás mirando en todo esto que puede lograr, que puede buscar, pero ella también exporta toda esa desestabilización hacia el norte y hacia Estados Unidos, que lo odia. Es un odio visceral, un odio interno, y tiene que exportar toda esa desestabilización a través de estos grupos gigantes, como es las Maras, para Estados Unidos, y como son los demás grupos que operan para el área de Europa, que entran a través del cuerno africano, que me quedé ahí, no te expliqué, el cuerno africano es la otra parte que da de frente al Mar Rojo. O sea, estamos, ellos a través de África penetran Europa y Asia, porque no podemos dimensionar Asia. Incluso yo estaba viendo, otros artículos muy interesantes, y hay un artículo que se llama Desacuerdos dentro del Talibán, el narcotráfico como herramienta de financiación de gobierno y el retorno de Al Qaeda. O sea, estamos viendo aquí cómo estas personas, a través de todo este trabajo, están tratando de desestabilizar América del Norte, Eurasia, Europa, de una forma total, y tomar el control ellos, porque es la búsqueda de dinero y también se multiplican. Ellos andan buscando una progresión geométrica en cuanto a su ideología, a cuanto a su posición religiosa y a cuanto mantenerse y autoabastecerse. No podemos dejar de tener en cuenta que fueron organizaciones que en un momento determinado tuvieron muchas personas que lo apoyaban en esas áreas y recogían mucho dinero. Al verse en una crisis, Al Qaeda ha tenido que apelar a toda esta búsqueda de la droga, y a través de la droga, no es menos cierto que se resuelve mucho dinero, Cari, mucho dinero a través de esa droga.
No, y no es eso, solamente cómo se utiliza la droga como método de herramienta para fomentar círculos desestabilizadores de terrorismo en el patio justamente trasero de Estados Unidos.
Que es el objetivo principal.
Efectivamente. Ahora, saltando a otro tema, y muy interesante todo lo que nos has comentado, y yo sé que tú eres un estudioso y esto daría para hacer cientos de programas. Efectivamente. No puedo dejar de pedirte la opinión de Fray Beto. Dice Fray Beto que está en Cuba.
Sí.
Y esto lo dice Granma. Fray Beto, el reconocido defensor del régimen cubano.
De la teología de la liberación.
En Cuba, efectivamente, el mismo. Que en Cuba no hay hambre, pero que los cubanos tienen mucho apetito. Esto no lo dices tú, no lo digo yo. Esto lo dice Granma, donde el religioso afirmó que la situación alimentaria de la isla está afectada sobre todo por el bloqueo, entre comillas, impuesto por el gobierno de Estados Unidos. En Cuba no hay hambre, no.
No, es inhambre.
Lo que pasa es que los cubanos tienen mucho apetito. El gobierno cubano gasta más de 2,000 millones de dólares al año para importar alimentos, incluso de Brasil, al que le compra, entre otras cosas, arroz y pollo. Mira tú, nos salió un nutricionista, aparte de desestabilizador y promotor del Foro de Sao Paulo. Dame tu criterio, mi amigo.
No.
Esto merece un criterio, vaya.
Estamos en
por no decir otra cosa, merece un criterio por ser, correcta.
Beto es un defensor del comunismo desde los años 80, desde los 70. Es un promotor de la teología de la liberación. Un hombre que está comprometido totalmente con el comunismo. Yo tampoco pienso que el hombre sea. El hombre está comprometido totalmente con los sistemas de inteligencia cubanos. No sé si fue a través del código penal o el código moral que lo comprometieron, pero es un hombre comprometido y un hombre que hace y dice lo que le diga el régimen de La Habana. ¿Qué va a decir? No puede decir otra cosa. Aunque quiera decirlo, él no va a decir otra cosa. Este es un apapipio a favor del régimen de La Habana totalmente. Un hombre que es inadmisible. Es inadmisible que la Iglesia Católica y la religión tengan a un hombre cercano a este. Yo no quisiera, porque no tiene nada que ver con los presupuestos que dice la Iglesia, con los presupuestos que dice la Biblia. Un hombre alejado totalmente de toda esta fe. Un hombre que está comprometido con una tiranía y que, repito, mi punto de vista muy mío, un hombre que está comprometido con una tiranía a través de algo que hizo y lo tienen ahí por el código moral o penal y forma parte de ese régimen de La Habana. Pero sí te digo, es inadmisible con la hambruna que hay en Cuba, porque la crisis que hay en Cuba es económica, política, social, pero el hambre es desastrosa cuando los precios están en lugares astronómicos. Es increíble que este hombre
ha defendido a capa y espada el programa cubano de soberanía alimentaria y educación nutricional conocido por SAN, ¿no? Y sí, aprobado en el 2020, y según él debe tener un impacto similar al de la campaña de alfabetización de los años 60. Dime tú, por ahí, este hombre que funge como asesor del gobierno para dicho programa, figúrate, sostuvo para lograr... No sé, es lo que te digo, que hace Cari. Fray Beto en este momento en que todo el cabildeo y todo lo que se mueve alrededor en grandes campañas políticas se lo utilizaran para darle comida al pueblo, está enfrascado en que le levanten el embargo de Estados Unidos a Cuba.
Pero no está
le tiendan créditos.
Pero señor mío, y por eso nosotros los 11 puntos, las 11 medidas, y termino casi sí, yo siempre diciéndole, uno de los objetivos que buscamos es que no le den crédito a esta tiranía. Esta tiranía está buscando crédito y tiene que hacerlo a través de sus agentes de influencia en el mundo, desde el profesor Lasso, que anda dando carrera por Italia, hasta personajes como estos, que son comprometidos con el régimen. No son ni admiradores del régimen, son pobres diablos comprometidos con un régimen, totalmente a través del Código Penal o Moral. Y tienen que hacer lo que el régimen le diga. Y personas como esta, está Ignacio Marramonés, está Fray Beto, está Gianni Minà, y hay una cantidad de gente que son promotores. Y ahí estaba un departamento muy importante que tenía los servicios de inteligencia cubanos, que se llamaba el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que eran personas de este tipo para que promovieran a Cuba en el exterior. Es lo que han hecho. Simplemente no son personas que importan mucho, sino son defensores de una tiranía porque están comprometidos con ellos. No son ni ellos mismos, simplemente son unos repetidores de un régimen tiránico. Es eso, y nada más.
No, no, según él, la carne puede cederle un lugar mayor al consumo de frijoles, lentejas, espinaca, maní, soya y aguacate, ricos en proteínas. Bueno, pero ¿por qué no le dice eso a Liz Castro y a Díaz-Canel, que recientemente hicieron una especie de comelata, sí, presentando, sí, los mejores platos de los mejores chefs del mundo, en el que estaba incluido la langosta, el producto que está totalmente prohibido en Cuba.
Cuba.
Yo he encontrado aquí cubanos recién llegados de la isla que han visto una langosta y la han mirado como si fuera un animal extraterrestre.
No la conocen porque es prohibido, va sancionado, va a prisión, como la carne de rey, como la carne de caballo. O sea, estamos hablando de una serie de cosas increíbles. Es lo mismo que pasa con la langosta. Pero lo que me molesta de estas personas es que vienen, hablan con un doble discurso, muy lejos del pueblo. Entonces vienen como si fuera cercanos al pueblo, pero están haciendo lobby. Es un lobby antiembargo, porque el gobierno está enfrascado en un lobby antiembargo y no podemos dejar una conexión. Están enfrascados en el Vaticano, tienen muchos intereses en el Vaticano, están muy enfrascados en el área de Italia, y mira cómo están moviendo los resortes de estos personajes también, ¿no?, que tienen que ver con la iglesia. O sea, están buscando la forma de que, mira, qué lástima nos da con Cuba, pobrecito Cuba, qué lástima con ellos, y entonces hay que levantar el embargo, que es lo que quieren, simplemente para buscar dinero y reprimir un poco más, y las confas que sean americanas entonces para golpearla en La Habana. Es lo que andan buscando ellos, simplemente.
Muchísimas gracias, Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano de Liberación. Gracias por todo el apoyo que le has dado durante todo este año, con tus criterios correctos, con tus criterios correctos, coherentes, sin etiquetas, porque el pueblo de Cuba tiene que estar informado de la realidad. Esa es la misión de Radio y Televisión Martí, y con ella, pues te despido deseándote un feliz 2022 y que siempre continuemos juntos aquí, en Tras la Noticia.
Gracias, Karen. Un saludo para ti y los tuyos. Gracias.
Muchísimas gracias. Con Osmel Rodríguez despido mi programa de hoy, agradeciéndoles a todos la linda sintonía, la asistencia de Víctor González en estudio y la producción de Jaime Almiral. Pero no mueve el dial. Quédese en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos en vivo el gran concierto de fin de año. Un evento único que no te puedes perder junto a tus artistas favoritos. Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Carlos Oliva y los sobrinos del juez, Los Tres de La Habana, Leñer y Chacal, Aymen Ubiola, Lena y Malena Burke, Nacho, Gente de Soda, Jotuel, Jacob Forever, con la animación de Aileen Mujica, Mónica Pascualotto, Gabriela Vergara, Irene Díaz, Frangio y la participación de DJ Breeze y DJ Jules. Disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park. Viernes 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo. No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Anne Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.